Es la mañana, es radio.
Ocho de la mañana, siete en las Islas Canarias, segunda hora de Es la mañana de Federico. Como siempre, antes de repasar toda la actualidad de este lunes 5 de agosto de 2013, vamos a ver qué tiempo nos espera. Lo hacemos con nuestros amigos de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Estamos muy pendientes de la última hora que nos llega desde Teruel, donde hoy se va a reanudar la búsqueda con perros y maquinaria del hombre que ha desaparecido este fin de semana arrastrado por la corriente tras las tormentas que tenían lugar el pasado sábado. Hay además 9 poblaciones que tienen restringida el agua por el desbordamiento de varios ríos. En el resto del país, 18 provincias están en alerta del sur peninsular por altas temperaturas. Podría llover en la zona del Cantábrico, en el País Vasco y también en Galicia y en Asturias. En el resto del país va a haber cielos despejados. En Madrid hasta ahora estamos a 24 grados y vamos a llegar a los 36. La máxima se va a alcanzar en Córdoba con 39 grados. La mínima va a estar en Lugo con 12 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola son líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinada de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Tenemos que comenzar hablándoles de lo que ya parece un conflicto en toda regla entre el gobierno español y el del Reino Unido por lo que está sucediendo en Gibraltar. En la última hora se ha producido un comunicado que ha emitido el gobierno de Gibraltar en el que compara directamente las amenazas de Margallo, es como las tilda, con la política fascista de Franco. En ese comunicado oficial, el gobierno del Peñol considera que las declaraciones del ministro de Exteriores español, en las que advierte de que podrían imponer una tasa en la frontera de Gibraltar y también combatir el fraude fiscal, suponen, afirman, las más retrógradas y amenazadoras desde antes del cierre de la verja. En este comunicado, el gobierno de Gibraltar dice que esas afirmaciones no van a comportar nada positivo a las vidas de los ciudadanos españoles que viven en el área del campo de Gibraltar y muestran que España no tiene un pensamiento a largo plazo sobre cómo mejorar la vida de la población en la región en general, en lo que ya parece sin duda en este comunicado una clara amenaza al gobierno de Mariano Rajoy, que veremos si toma en este sentido algún tipo de decisión después de esas afirmaciones del ministro de Exteriores que dijo este fin de semana en el diario ABC que se ha acabado el creo de la época de Bonatimnos, de las cesiones que en su momento hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que han derivado en un conflicto en toda regla por lo que está sucediendo en Gibraltar, donde la propia Guardia Civil denuncia incluso que en determinadas páginas web del gobierno de Gibraltar se han publicado sus nombres y que sin duda están sufriendo acoso desde hace varios meses. No pueden patrullar incluso por aguas españolas. El gobierno de Gibraltar incluso ha vertido toneladas en estas aguas para toneladas de cemento para impedir que los pescadores españoles puedan faunar las aguas españolas. Este fin de semana se producía esa denuncia por parte de la Guardia Civil, concretamente del secretario general del sindicato, Alberto Moya. Le escuchamos.
Como no hagamos algo desde España, pues esto va a quedar en pie. Y lo que es peor, insisto, la escalada de acoso seguirá subiendo. Porque si el ciudadano que entiende a este tipo de prácticas no ve ningún tipo de represión o ningún tipo de límite por parte de la policía, de la justicia, pues seguirá haciéndolo cada vez más. Y cada vez el trabajo nuestro será más complicado. Entonces, por eso hace falta medidas enérgicas, insisto. Y no confiamos en la autoridad de Gibraltar. Le pedimos al gobierno español que haga algo al respecto, que haga todo lo que pueda.
Como mínimo que responda sin duda con contundencia ese comunicado que ha emitido el gobierno de Gibraltar. Por si fuera poco, en esta crisis aparece el gobierno de Cataluña porque hoy cuenta el diario La Razón que el secretario de Asuntos Exteriores catalán, Roger Albiniana, ha llamado al principal ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, para trasladarle sus intenciones de participar el próximo mes de octubre en los actos conmemorativos del tercer centenario del Tratado de Utrecht por el que España perdió Gibraltar. Veremos qué es lo que ocurre ocurre en este sentido, porque además esta decisión y este anuncio del gobierno catalán tiene lugar precisamente poco después de que al final el gobierno de Mariano Rajoy haya accedido a las pretensiones de la Generalidad de un déficit a la carta, beneficiando sin duda a Cataluña. Hoy pueden leer en Libertad Digital un artículo de Federico Jiménez Los Santos sobre este asunto, que titula "Lo de Gibraltar no es tan difícil", y donde afirma que dos presidentes han tenido la oportunidad de doblar la mano de Londres, González y Aznar, y que ninguno quiso perderse el placer de verse halagado por gente que habla inglés y menos Gibraltar. Zapatero hizo, como de costumbre, lo más perjudicial para España, dice el director de este programa, el pacto tripartito de Córdoba, tratando a Gibraltar, minúscula colonia, al mismo nivel que a Gran Bretaña. Lo que Margallo debe hacer, afirma Federico Jiménez Los Santos, mientras le deje Rajoy, es de hacer lo que hicieron Moratinos y ZP. Persigamos el delito en ese chamizo de la pérfida Albión. Ni aeropuerto, ni facilidades de tránsito, ni tolerancia fiscal, ni nada de nada. Policía, Guardia Civil y más policía. No es tan difícil, es lo que pide el director de este programa. Veremos, como decimos, en las próximas horas sigue creciendo esta escalada de tensión que parece que tiene lugar en las últimas horas, donde, por cierto, el gobierno de Gibraltar también llamó este fin de semana al embajador español en el Reino Unido, a Federico Trillo, para pedirle cuentas por esos controles que se han reforzado en la frontera y que están provocando largas colas para poder salir y entrar del Peñón. Esta es sin duda una de las noticias de la jornada, pero también tenemos que hablarles de otra, de la entrevista que hoy tiene, que publica el diario El Mundo, que ha realizado a Carl Romero, y en el que ya directamente Ángel Carl Romero acusa a los servicios secretos de Cuba de haber asesinado a Osvaldo Payal, disidente de Cuba. Empezamos el repaso a la actualidad por esta información con la ayuda de Tania Lastra y Silvia Ribeiro.
Cuando se cumple un año de la muerte del disidente cubano Osvaldo Payá, Ángel Carl Romero afirma en una entrevista en el diario El Mundo que los servicios secretos cubanos le asesinaron. La familia, que siempre ha mantenido esta versión, presentará una querella en la Audiencia Nacional. En el siniestro murió también Harold Cepero. Carl Romero relata cómo un vehículo azul comenzó a perseguirles y Osvaldo le dijo que eran de la comunista. El coche les embistió por detrás y les sacó de la calzada.
El militante de Nuevas Generaciones del Partido Popular dice estar seguro de que Payá salió vivo del accidente porque varias enfermeras y un párroco le aseguraron que en el hospital ingresaron los cuatro integrantes del vehículo. Sostiene que haberle inculpado a él fue una coartada para ocultar la muerte del único opositor que podía liderar la transición en Cuba. El Mundo publica además un SMS de socorro que Carromero envió a un amigo sueco diciéndole que estaban rodeados de militares.
Bueno, pues en este sentido también habrá que esperar la reacción del gobierno de España si pide que se continúe investigando, como han solicitado ya políticos estadounidenses, qué es lo que sucedió exactamente. Si estamos hablando de un crimen en toda regla por parte del régimen de los Castro, del régimen comunista de Cuba. Carl Romero, por cierto, recordarán que fue condenado a 4 años de prisión por homicidio imprudente, ya que él era el que conducía el vehículo y fue posteriormente expulsado de la isla para cumplir la sentencia en España, donde el gobierno le concedió el tercer grado. Una vez aquí, guardó durante varios meses silencio y ha estado un año sin apuntar directamente al régimen de los Castro. Ya en esta entrevista del diario El Mundo, por primera vez, habla de que son los servicios secretos los que asesinaron a los disidentes cubanos, pero recientemente en una entrevista en el Washington Post apuntaba ya a esta posibilidad y decía que un coche les embistió por detrás cuando tuvo lugar ese accidente, dando a entender que ni mucho menos fue un siniestro habitual, que fruto de un despiste o algo así, sino que directamente se les habían embestido y que se trataba de un asesinato. Bueno, pues en ese momento el Ministerio de Exteriores, García Margallo, no respaldó esa versión de Carl Romero y llegó a decir el ministro que no les constaba que se hubiera producido ese embiste por parte de otro vehículo. Veremos, como decimos, si se producen reacciones a esta noticia. También les tenemos que hablar de otras informaciones que nos trae hoy la prensa, concretamente el diario ABC, sobre la corrupción en Cataluña. Y no solamente en este caso la que afecta a los políticos, sino también la que podría estar produciéndose en el cuerpo autonómico, en el cuerpo de policía de esta comunidad, los Mossos d'Esquadra.
Según el diario ABC, en Cataluña se han creado todo un mercado negro en torno a la venta de plazas de Mossos, que llegan a alcanzar los 45.000 euros. Según denuncian varios agentes, los vendedores de plazas han llegado a profesionalizarse, de forma que hay agentes que optan hasta a 3 plazas con el único objetivo de permutarlas con compañeros que sí desean ocuparlas. Al intercambiarlas por dinero se convierte en algo completamente ilegal. Se trata de agentes con bastante antigüedad y formación, 2 de los requisitos que más puntos dan al candidato a la hora de conseguir las plazas.
Mientras los Los independentistas se preparan para la diada. Ayer una cadena humana nudista convocada por la Asamblea Nacional Catalana defendió el derecho a decidir bajo el lema Desnudos por la Independencia. La líder del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ultima una plataforma a la que se sumen el PSC y Ciudadanos para contrarrestar el adoctrinamiento que dice lleva a cabo la Generalidad para ganar adeptos al independentismo. El gobierno catalán, por su parte, se va a reunir mañana para decidir si prorroga los presupuestos de 2013. Artur Mas decía este fin de semana que no hay ninguna decisión tomada y Durán y Lleida se mostraba partidario de prorrogarlos.
Pues ahora que ya conocemos este déficit impuesto, le he encargado al conseller de Economía que nos presente un informe sobre los posibles escenarios y decirles que en estos momentos, a estas alturas, todos los escenarios están abiertos.
Con este déficit no se pueden hacer unos presupuestos en Cataluña mínimamente sostenibles y que no acaben de ahogar a las clases más modestas y a las clases medias.
Pues hablamos ahora del aniversario que tenía lugar este fin de semana del brutal asesinato a manos de ETA de la pequeña de 6 años, Silvia Martínez. El ayuntamiento, por cierto, de Santa Pola va a poner el nombre de la pequeña a la plaza de la Diputación cuando se cumplen 11 años de este brutal asesinato. Este fin de semana se han producido homenajes también aquí desde Libertad Digital y desde esta casa a la pequeña. Es radio, ha hablado incluso con su madre. Ha estado recogiendo las declaraciones. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. 11 años después, Toñi Santiago, la madre de la pequeña Silvia, asesinada por la banda terrorista ETA el 4 de agosto de 2002 en Santa Pola, sigue reclamando justicia. Y es que aunque los tribunales condenaron a más de 800 años de cárcel a los autores del atentado, aún falta la derrota de ETA y el cumplimiento íntegro de las condenas para los asesinos. Era lo que pedía Toñi Santiago para que la justicia sea completa a través de los micrófonos de Es Radio.
No se ha hecho la justicia completa. Para mí, como madre, y para el resto de familias de víctimas del terrorismo, les pertenece, le corresponde. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, pues porque cuando ETA asesina con unos motivos, asesina por conseguir lo que ellos proclaman, el acercamiento de pesos, bueno, una serie de cosas que todos ya sabemos. Cuando un gobierno, el gobierno que sea, el gobierno del color que sea, concede cualquier tipo de privilegio, no se está haciendo justicia con las víctimas del terrorismo.
Explicaba esta madre coraje que mientras tenga un hilo de vida seguirá reclamando justicia para su hija y para las demás víctimas del terrorismo frente a los que han por hecho el fin de ETA, olvidando que siguen armados, están en las instituciones y obteniendo beneficios penitenciarios.
En Navarra, la policía investiga un acto de homenaje a etarras celebrado ayer durante el comienzo de las fiestas del ayuntamiento de Charri, gobernado por Bildu. Un grupo de personas exhibió fotos de etarras encarcelados ante el consistorio, lo que según la policía puede constituir un delito de apología del terrorismo. En un comunicado, el gobierno de Navarra ha manifestado su rechazo a este acto, dice, aberrante y repulsivo. Entre los terroristas homenajeados, Asier Carrera, el asesino del presidente del Parlamento Vasco, Fernando Buesa, y de su escolta Jorge Díez, el pasado 22 de febrero del año 2000.
Bueno, lo que da muestra sin duda de la impunidad con la que sienten los miembros de Bildu, que pueden hacer lo que les dé la gana en el País Vasco, y también de Amaiur en el Congreso de los Diputados sin que nadie haya actuado todavía. De hecho, la Fiscalía no ha instado todavía la ilegalización de esta marca etarra, por mucho que se siguen produciendo pruebas y muestras de que efectivamente es lo mismo que la banda terrorista, sobre todo viendo que en muchos municipios donde gobierna Bildu se exhiben con total impunidad fotografías de presos etarras. Se pide el traslado de presos etarras a las cárceles del País Vasco e incluso ya vemos cómo directamente se homenajea a los terroristas de víctimas como Fernando Buesa. En relación a otro asunto, a lo que está sucediendo con el accidente de Santiago de Compostela, les tenemos que contar que este fin de semana se ha reforzado la seguridad en esta zona y también en otros tramos que no son de alta velocidad y que hasta ahora no contaban con un sistema automático de frenado, y dependía todo ello, como hemos visto, del maquinista, lo que da muestras de que no solamente pudo deberse lo sucedido en Santiago de Compostela a un error del conductor, sino también a que hubo algún tipo de deficiencia en la seguridad. Hoy Fomento se reúne ya en la comisión que ha creado precisamente para investigar y para conocer y ver si se puede reforzar la seguridad en las vías españolas.
Hoy se reúne la comisión técnico-científica creada por el Ministerio de Fomento para dar asesoramiento al sector ferroviario a raíz del accidente de tren en Santiago. Formada por un presidente, 10 vocales y un secretario, el objetivo en el plazo de 6 meses será elaborar un estudio del sector comparado con otros países para mejorar mejorar la seguridad del sistema. La ministra de Fomento, Ana Pastor, comparecerá el próximo viernes en el Congreso a petición propia. Un día antes acudirán los presidentes de Renfe y Adif, Julio Gómez Pomar y González Ferrer, respectivamente. Ayer, durante las fiestas del Albariño en Cambados, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, volvió a recordar a las víctimas y a sus salvadores.
A fatídica noite daquel 24 de xullo foronsenos moitas vidas, demasiadas, pero tamén emerxeron figuras anónimas para erixirse como os heróis dunha catástrofe. Persoas que sacaron das lapas a dúcias de persoas para devolverlles a vida, para darlles un sopro de aire fresco que pensaban perdido para sempre.
El PSOE manchego ha pedido la dimisión de María Dolores de Cospedal y elecciones anticipadas en Castilla-La Mancha después de que la Fiscalía de Cantabria haya decidido abrir diligencias de investigación penal sobre su marido por su actuación en el banco Liberbank, fruto de la fusión de Castilla-La Mancha. Según el diario El Mundo, la Fiscalía intenta esclarecer si Ignacio López del Hierro cometió delitos de apropiación indebida y falsedad documental al cobrar 7.000 euros al mes a través de una filial de Liberbank que negaba que le prestara servicios. En el PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre ha pedido explicaciones inmediatas a la secretaria general de los populares. Desde el PP manchego, Jaime Ramos ha dicho que esas informaciones son la causa del enfrentamiento entre Cospedal y Bárcena.
No da explicaciones de los recibí y de la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Todavía no ha dado ni una sola explicación de qué ha pasado con esos recibí, dónde están esos 200.000 euros y de si los va a devolver o no los va a devolver. Tampoco sabemos, porque no quiere dar explicaciones, de cuánto han cobrado en sobresueldos también aquí en Castilla-La Mancha. No tiene suficiente con eso, sino que además ahora del caso Bárcenas pasamos al caso López del Hierro, el marido de la presidenta de Castilla-La Mancha.
Desde el Partido Popular estamos en condiciones de decirle que la constatación de la buena gestión de María Dolores de Cospedal y de su gobierno en Castilla-La Mancha hace caer al PSOE de Paje en una oposición incoherente y ridícula. Y ha llegado el momento de pedirle al PSOE que deje de estar siempre a la contra, que deje de mirar por sus intereses personales y partidarios y que empiece a apoyar al gobierno de Cospedal para seguir sacando a Castilla-La Mancha del pozo en el que ellos nos metieron.
El secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Guillermo Fernández, ha declarado en una entrevista a Europa Press que Rubalcaba es la persona idónea para pilotar el PSOE, dice, en una travesía tan difícil como la que está atravesando la actualidad, pero no le ve en el futuro del partido dentro de 10 años. Vara considera que esto no significa dar un portazo a nadie, asegura que sí, él cree que lo mejor es presentarse, que se presente, y ya veremos en esas primarias cuál es el resultado, y añade que Rubalcaba nunca haría nada que perjudicara al partido. Sobre el caso de Andalucía, Vara defiende la marcha de Griñán de la Junta, aunque reconoce que le hubiese gustado celebrar primarias, por lo que no descarta estudiar una rebaja del número de avales necesarios. Escuchamos a Fernández Vara.
Que era una persona, no la idónea, sino la única que hubiera podido pilotar el partido en una travesía tan difícil como aquella por la que el PSOE está atravesando, ¿no? Con muchos frentes abiertos y sin tener gobiernos o muchos gobiernos para poder tranquilizar a muchos de ellos, ¿no? Pero no lo veo como la persona que lidere el futuro del PSOE en los próximos 10 años.
Bueno, por cierto, que en esta crisis del Partido Socialista, y donde ya directamente, públicamente, son muchos los que piden que Rubalcaba se marche, o no le ven ni muchísimo menos como líder del Partido Socialista en los próximos años, que es decir, prácticamente lo mismo, tenemos que añadir una información que hoy publica en portada el diario La Gaceta, y es que directamente ya no va a haber fiesta en Rodiedmo. Recuerdan que el Partido Socialista suele normalmente empezar el curso organizando esta fiesta con los sindicatos, con UGT, con Cándido Méndez. Bueno, pues en las últimas fechas veíamos que simplemente enviaba a políticos de segunda fila, podríamos decir, que no estaba el secretario general, como en otras ocasiones hemos visto a José Luis Rodríguez Zapatero, y que ya directamente en esta ocasión, este año, ni siquiera van a celebrarla. El PSOE acaba con su fiesta obrera, titula el diario La Gaceta. La UGT suspende esta tradicional apertura del curso de la familia socialista en Rodiedmo por la profunda crisis que atraviesa el PSOE y su sindicato afín, aunque desde UGT afirman que la decisión se debe a la situación de la minería, pero es inevitable relacionarlo con lo que está sucediendo en el Partido Socialista, la profunda crisis que viven, sobre todo que vive de liderazgo Alfredo Pérez Rubalcaba, que ni muchísimo menos consigue remontar en las encuestas. al Partido Socialista ni tampoco su imagen entre los españoles. Hay más noticias también que les tenemos que contar, entre ellas el rey que hoy viaja a Mallorca, como suele ser habitual en estas fechas, y también la última decisión de Mohamed VI, el monarca de Marruecos, en relación a los indultos que ha concedido a varios españoles.
El rey tiene previsto llegar hoy a Mallorca para iniciar mañana martes su actividad oficial con las tradicionales audiencias a las principales autoridades de Baleares en el Palacio de la Almudaina, entre ellos el presidente José Ramón Bauzá. El miércoles los reyes junto a los príncipes ejercerán de anfitriones en la cena que ofrecen por estas fechas. Don Felipe ha dicho en una conversación con La Razón que doña Leticia ha viajado este año más tarde a Palma de Mallorca porque alguien se tenía que quedar con las niñas.
Mohamed VI ha anulado el indulto concedido el pasado martes al federal español Daniel Fino Galván. El rey don Juan Carlos pidió al monarca que liberase a 48 presos españoles. El rey de Marruecos dice ahora que anula el indulto por la gravedad de los crímenes cometidos. Se cree que Galván, condenado a 30 años de cárcel por abusar sexualmente de 11 menores, podría haber regresado a España. De ser así, la revocación del indulto se complicaría, ya que las leyes españolas entienden que el indulto incondicional afecta a los derechos fundamentales.
Hoy pasará a disposición judicial el hombre que ha matado a su exmujer a martillazos en Badajoz. El asesino, de 78 años, se entregaba ayer a la Guardia Civil y confesaba haberla matada tras darle varios golpes con un martillo. El matrimonio estaba en trámites de separación y él tenía una orden de alejamiento desde el pasado 3 de julio. Es la víctima número 30 por violencia doméstica en lo que va de año en toda España.
Los servicios de inteligencia europeos creen que los terroristas de Al-Qaeda en Siria están uniendo sus fuerzas en un único ejército que podría extenderse a otros países. El nuevo grupo yihadista, integrado por terroristas de diferentes orígenes étnicos, estaría dispuesto a marcar sus objetivos en Pakistán, Irak o Afganistán, pero también en Europa. Estados Unidos mantendrá cerradas algunas de las 22 embajadas que no abrieron ayer ante el riesgo de un ataque terrorista. Rusia teme una posible ola de atentados durante los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año.
Silvio Berlusconi se ha vuelto a declarar inocente ante miles de seguidores. Soy inocente, ha dicho, y lo digo mirando a la cara de los jueces. El ex primer ministro italiano también ha asegurado estar pasando los días más angustiosos y dolorosos de su vida tras haber sido condenado por fraude fiscal por el caso Mediaset. 25.000 personas de toda Italia, según los organizadores, se han concentrado en Roma para apoyar al líder del Pueblo de la Libertad.
Bueno, por cierto que Berlusconi ha sido condenado a 4 años de prisión, pero sin embargo no va a entrar en la cárcel, podría cumplir apenas un año, pero en su casa, y además ni siquiera ha sido inhabilitado políticamente. Así que este es el panorama que tenemos en Italia. Esperemos que en España por lo menos no nos acerquemos cada vez más a lo que está sucediendo en este país en lo que a política se refiere. Les hablamos ahora de las formas que tienen de hacernos llegar su opinión, como siempre, que trasladaremos en unos minutos a la mesa de tertulia. Tania Lastra.
Pueden llamarnos a nuestro contestador al teléfono 914-09-0503, 914-09-0503, enviarnos un correo electrónico con su opinión a eslamanana@esradio.fm, eslamanana@esradio.fm, o escribirnos a Twitter a nuestra cuenta @eslamananadfjl. De entre todas las llamadas, de entre todas estas opiniones, sorteamos cada día un lote de productos Lola que el pasado viernes se llevó Ángeles Criado de Palencia y que ha donado a Caritas.
Bueno, pues enhorabuena a la ganadora y bueno, pues le agradecemos también que haga esa donación a Caritas, que sin duda les va a venir muy bien con la crisis que vivimos. Nos vamos a ING Direct. Silvia Ribeiro, buenos días otra vez.
Buenos días de nuevo, Maite. Mira, hay muchos peces en el mar, mucho donde elegir también en cuestión de bancos. Por eso ING Direct te invita a que salgas ahí fuera a informarte. Pregunta, sé crítico, mira cuál es el mejor sitio para que tus ahorros empiecen a crecer y toma una decisión. A la cuenta naranja de ING Direct ya la conoces. No pagas comisiones, puedes disponer de tus ahorros cuando quieras y tienes una gran rentabilidad. Si abres tu cuenta naranja antes del 31 de agosto, tendrás automáticamente un depósito naranjo a 4 meses al 2,4% TAE. Y para abrirla solo tienes que llamar al 901-020-901, repetimos, 901-020-901, entrar en ingdirect.es o acudir a una de las oficinas. ING Direct, Fresh Banking.
Bueno, pues muchas gracias, Silvia, y ahora ya sí nos vamos a la tertulia. Hoy recuerden que nos acompañan Alejandro Vara, Gabriel Albiac y Calle Cayetano González.